Evangelio según San Lucas, capítulo 7, verso 18, dice la palabra del Señor: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Aquí, hermanos, en ese pasaje que se nos habla de Juan, Juan el Bautista, él ya estaba en la cárcel, y dice ahí que unos discípulos habían estado con Jesús. Y como recordarán, unos versos antes, Jesús había resucitado, dice ahí, al hijo de la viuda de Naín. Hace poco lo estudiamos, y al ver los discípulos de Juan este hecho, corrieron donde Juan, y es ahí donde dice que le dieron las nuevas de todas estas cosas. Es decir, hermanos, que tanto en Juan como en los discípulos estaba esa inquietud sobre el Mesías. Los discípulos de Juan, hermanos, habían estado en inquietud de la tarea, hermanos, de su maestro, con respecto de ser el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, cuando se dio este hecho extraordinario, este milagro, que fueron testigos oculares de la resurrección de ese hombre, entonces corren a darle las nuevas al Señor Jesucristo, porque era un hecho, hermanos, donde se daban las señales en aquel personaje que Juan había presentado, las señales del Mesías. Entonces de eso se trata, hermanos, cuando dice ahí que los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Entonces, llamando a dos de sus discípulos, a otros pues de los discípulos de Juan, los envía Jesús a preguntarle si era él el que había de venir o se iba a esperar a otro. Muchos consideran, hermanos, que Juan en la cárcel, por su estado ahí y que sabía que de ahí no saldría vivo, había empezado a dudar. Pero cuando uno lee, hermanos, todo el capítulo, y más con esta noticia que le llevaron sus propios discípulos, uno se da cuenta, hermanos, que en Juan no estaba la duda acerca del Mesías, con respecto a Jesús, pues, sino lo importante para él era haber cumplido la tarea que se le había designado como el precursor del Mesías, porque él sabía que iba a ser ejecutado. Y lo importante para él era, hermanos, no haber dejado a medias la tarea, sino realmente haberla cumplido. Entonces, más que una duda, es, hermanos, cerciorarse, hermanos, irse complacido que le pudo cumplir a Dios. Creo que esa debe ser la aspiración de todo cristiano, la aspiración de aquellos que han sido redimidos por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que han recibido la vocación, el llamamiento, la gran comisión de ir y hacer discípulos a las naciones. Debe de haber en nosotros esa aspiración, independientemente, hermanos, de las consideraciones que tengan los demás. Lo importante es dejar, voy a decirlo de esta manera, un legado. Por eso diríamos: Jesús, caída y levantamiento de muchos. Esto fue lo que se le profetizó a María, si ustedes recordarán, cuando fue presentado a Jesús cuando era niño. Y de allí se le profetizó a María diciéndole que ese niño estaba para caída y para levantamiento de muchos. Aquí Jesús dice: bienaventurado aquel que no hay en mí tropiezo. Que tropiece con quien quiera que sea, pero cuidado que usted encuentre tropiezo como muchos en Jesús. Porque tropezar en este mundo, hermano, con cualquier cosa es pasajero. El que cae se levanta, sigue adelante. Pero tropezar en Jesús, ahí sí hay que pensarlo. Porque Él trajo cosas eternas. Y tiene que ver con nuestra eternidad. Aquí, asunto futuro, pero al final todos morimos. Todo se pierde, es quemado. Todo es pasajero, perecedero. Tropiece aquí con la silla si quiere, con un palo. Pero cuidado de encontrar en su vida tropiezo en Jesús. Se le acercaba su muerte a Juan. Entonces la inquietud de él era haber cumplido el propósito, la razón de su existencia, de haber venido a este mundo y la razón de su ministerio. Los envió a Jesús, dice el verso 19, para preguntarle a él: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y esa es donde nosotros nos debemos de preguntar. Y la pregunta sería: si usted se ha preguntado alguna vez qué legado deja su vida. Y como cristiano, si fue luz a sus hijos y demás familia, ¿qué espera venir a ser este nuevo año? ¿Cuáles son sus aspiraciones este nuevo año? Preguntarse, ¿se sacará la lotería usted este año? Porque muchos ya están haciendo sus proyectos, ya están trazando su ¿qué diría? Su agenda, sus metas para este nuevo año. ¿Qué va a hacer usted en este nuevo año? Bueno, mejorar mi condición de trabajo. Está bien, hay que ponerse metas. Estudiar más, los jóvenes. Está bien. Está bien, hay que hacerlo. Magnífico. Pero lo principal en su vida cristiana, como la persona que fue redimida por el sacrificio de Cristo. Acuérdese, hermanos, que por precio fuiste comprado, dice la Escritura. Al Padre le costó carísimo su salvación. A Jesús le costó su vida. Si bien es cierto, nadie se lo pidió. Fue la gracia, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, el manifestarse a nuestras vidas para darnos salvación y vida eterna. Y no creo que haya alguien que diga: yo no le pedí morir por mí. Ese sería un desnaturalizado completamente. A ese mejor no le, más le hubiera valido no haber nacido. Pero la pregunta está para usted. Los redimidos, los salvos por gracia, el cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo. Se aproxima un nuevo año. ¿Qué va a hacer con su pobre vida? ¿La va a mejorar? ¿Va a superar la mediocridad de su entrega? ¿Va a hacer algunos cambios necesarios? ¿O simplemente seguir la vida a como caiga? Estos hombres se preocupaban, hermanos. Desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en los hombres, en las mujeres. El caso de las mujeres, ¿se acuerdan de Débora? No era ella la llamada. Por ahí se habla de un varón que era el llamado, pero era muy dejado. Era una muela completa, soldado muela. Entonces esta mujer, hermano, le tocó estarlo empujando y ponerse al frente. Eso fue cuando no había autoridad en el tiempo de los jueces. Entonces cada quien hacía lo que quería. Pero la preocupación siempre estuvo ahí, en ellos. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, Abraham, la preocupación de él, hermanos, de tener su prole para continuar el propósito de Dios. La preocupación de él llegar a la vejez con su esposa y no tener el heredero. ¿Será acaso de que Dios cambió sus planes en su vida? Sin embargo, Dios, hermano, continuó el propósito de él y nació Isaac. Este hombre, hermanos, cuando ya le tocó tomar la batuta, por decirlo así, la continuidad, hermanos, la responsabilidad, la entrega de su padre Abraham. Entonces dice la escritura, y habitó Isaac en el lugar donde había habitado su padre Abraham. Luego vienen los hijos de él también, Jacob, que al principio no se esperaba nada de él, pero llega el momento de tomar la batuta, la responsabilidad, y claramente dice, y habitó Jacob donde habitó su padre Isaac. ¿Se da cuenta? Detalles que se ahí, hermanos, se ponen en las escrituras. Era precisamente que se ponían en la línea que habían comprendido. Y no digamos de los hijos, hermanos, de Jacob, los patriarcas. Falla el primogénito, falla el segundo, el tercero, el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, todo el mundo, y pareciera ser, hermanos, por allá había una chispa, una luz en José, el penúltimo de los hijos de Jacob, pero no era él. Y de repente se mira, hermanos, que se va levantando alguien, el cuarto hijo. Yo cuando, si usted quiere leer el currículo de ese hijo, el cuarto hijo, deja mucho que desear, hermano. Y este es el que va a tomar la batuta. Porque nada bueno dice ese capítulo, donde se da una corta, ¿qué? ¿Cómo? Narración. Pero currículo de ese hombre, Judá. Pero cuando mira las cosas serias, y que el hombre de Egipto comienza, hermano, a exigir, y cierra su corazón, y le hace que lleven, hermanos, aquel hijo que si no regresaba moría Jacob. Y el hombre le había dicho que solo lo quería ver, nada más comprobar si ellos decían una verdad. Pero cuando lo tiene ahí, lo retiene. Y lo retiene, hermanos, ante los ojos de ellos para ejecutarlo. Porque lo acusa de haber usurpado. Y todos se llenaron de temor, pero nadie decía nada. Y ahí se presenta, hermano, Judá. Y comienza a hablar. Nosotros somos culpables de todo lo que nos está pasando. Nuestra existencia tiene propósito. Y ninguno de nosotros ha estado en los propósitos de Dios. Gobernador, si este muchacho no regresa, se nos muere el viejo. Tómame a mí por él. Y comienza ese hombre, ¿no? La gloria de Dios. Tal vez hoy tú, igual que este hombre, tal vez anda extraviado en el propósito de Dios. Pero hoy, tocado por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, despiertas y dices, realmente yo no he estado en los propósitos. y los que estuvieron en los propósitos. Estuve y me salí. Pero mientras hay vida y esperanza, siempre, hermano, la voz de Jesucristo: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados. Y escuchar las palabras de Jesús en la parábola, donde se muestra el padre, el hijo pródigo, siempre esperándolo. Todas las mañanas por la tarde, viendo hacia el horizonte si aparecía el hijo. Así espera el padre. Y entrar una vez más en los propósitos de Dios. Y dejar un legado en este mundo. Tal vez no te importen los vecinos y el mundo, pero a tus hijos que están creciendo y no quieren nada del evangelio por el testimonio tuyo, y que no hayan la hora de crecer y de venir a independizarse para decir basta de esta vida hipócrita, mediocre, religiosa. Pero hoy reaccionas y vuelves otra vez en los propósitos de Dios, para que tus hijos comiencen a ver a través de tu vida que Dios es Dios, y que es real, y que Jesús realmente es el Salvador del mundo, y que en Él hay salvación y vida eterna. Amén. Entremos a los detalles. Verso 18: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Se pueden ustedes imaginar por unos momentos, hermanos, estos discípulos de Juan? Juan estaba en la cárcel, entonces ellos lo que hicieron y optaron fue ir a seguir a Jesús, el que Juan había presentado. Y le seguían. Y miraban las señales, los milagros. Pero lo más tremendo para ellos es ser testigos oculares. Cuando entran ahí a esa ciudad de Naín y se encuentran, hermanos, con ese entierro que venía. Tal vez ellos esperaban que Jesús se hiciera a un lado y que pasara. Pero no. Observan que Jesús mira a la viuda. Observa el féretro, ese es hijo de ella. Esa mujer queda en el desamparo y es movido a compasión, dice, y tuvo compasión de ella. A eso se refiere cuando dice aquí: a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces se pone al frente: detengan la marcha, bajen el féretro. Mujer, no llores. Y ordena al que estaba ahí que se levante. Y se levantó el que estaba muerto. Y se lo devolvió con vida a la mujer. Le devolvió el gozo, le devolvió la respiración, le devolvió la vida, hermano. Y los discípulos de Juan, siendo testigos. Ahí no es asunto que dijo la fulana, que había escuchado que el fulano dijo y que escuchó de alguien por ahí. No, testigos oculares estuvieron ahí y no se aguantaron y se alejaron de Jesús. Corrieron a la cárcel, no se sabe si les dieron permiso de entrar o a través, pues, atrás de la cárcel, en las rejas. Juan, somos nosotros tus discípulos. Juan, sucedió algo extraordinario. Caminamos con Jesús, el que tú habías presentado. Vimos milagros. Pero te venimos a decir algo: hubo algo extraordinario. Y le llevaron las nuevas a Juan. Entonces Juan les dice: envíen dos discípulos donde él y pregúntenle si esperamos a otro, o es él el que había de venir. Pero como le digo, más que duda, el corazón de Juan, hermanos, palpitando. En medio, hermanos, de la orden que se había dado de la ejecución, en medio de que iba a morir, que iba a ser decapitado. Una muerte terrible. Pero el corazón le vuelve a palpitar. Vayan y díganle. Estos hombres, con mucho gusto, en medio del terror de sentir el filo del machete o a saber qué, con gusto, sabiendo que le cumplieron a Dios. El caso de Juan, haber cumplido su ministerio de ser el precursor de nuestro Señor Jesucristo, el que fue enviado delante para presentarlo, para preparar los corazones, para que a la hora de presentar al Mesías, los corazones estuvieran ya preparados para que le recibieran. Vayan y pregúntenle si era él el que debíamos de esperar, el que había de venir. Vayan donde él. Él lo sabía, y el corazón palpitando. Él solo quería, hermanos, simplemente irse seguro que había cumplido. Ahí dice el verso 20. Cuando pues los hombres vinieron a Jesús, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de las enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. En otras palabras, díganle a Juan: sí, yo soy. Estos eran otros discípulos que envió Juan. Juan, Juan, detrás de las rejas, a saber si se subieron un palo. Juan, díganme, él es. Estuvimos con él. Fuimos testigos de los milagros. Y luego nos dijo que te viniéramos a decir que todas las señales del Mesías están en él. Él es el Mesías, el Salvador del mundo. ¡Wow! Solo doblaron las rodillas. No sabemos la oración que hizo este hombre, pero tenemos una referencia, la oración de nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní: si es posible, pasa de mí esta copa. El terror de enfrentar, hermanos, la maldad de los hombres. En el caso de Juan, también. No sé si puedes evitar esto, y mi padre, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero gracias. Sin ti no hubiera podido hacer esto. Sin ti no hubiese podido cumplir esta gran tarea, esta comisión que me dejaste. Gracias, Padre, gracias. Orando y las rejas abriéndose, Juan, llegó la hora. Fue decapitado. ver la satisfacción en el corazón de haber cumplido el propósito de Dios. ¿Te has hecho tú la pregunta? ¿Qué has hecho con tu vida como cristiano? ¿Cuánto tiempo ya en el cristianismo? ¿Un año, 2 años, 3 años, 5, 10, 15 años? ¿Qué has hecho con tu vida? Bueno, a mí no me han permitido porque muchos me han servido de tropiezo, el de enfrente más. Entonces yo he querido, he luchado, pero es que me sirven de tropiezo. Si no tuviera todos estos tropiezos que tengo aquí, tal vez, quizás, pero yo quise, Señor. Tú conoces mi corazón. Por tu palabra, dice, conociéndome que soy hombre duro y que recojo donde yo no siembro, tan siquiera hubieras metido en el banco. Yo le diría a ustedes 2 cosas. Primero, tan siquiera hubieras cerrado tu boca. Y en segundo lugar, abrirla solo en la oración. Y orar, 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 orar. Y después de levantarte, cerrar tu boca. Porque cada vez que abres tu boca solamente para envenenar, para llenar de prejuicio a otros, tan siquiera hubieras cerrado la boca y hubieras doblado tu rodilla y abrirla ahí delante de Dios. Señor, bendice a tu pueblo, bendice tu cuerpo que es la iglesia. Señor, libera de toda trampa el enemigo, ayuda al líder, ayuda al anfitrión, ayuda aún aquel que yo siento que no anda bien. Señor, si es así, ayúdale. ¿Cree usted que es mucho pedir? Las palabras de Jesús prácticamente fueron la aprobación de Dios a Juan. Los líderes religiosos habían rechazado a Juan como profeta, y muchos judíos, pero Jesús confirmó su ministerio y su cumplimiento. Eso se llama aprobación de Dios. Ayer se lo decía a los jóvenes en la despedida que tuvimos con los jóvenes, y les decía a ellos: el día que tú te propongas ser fiel a Dios y servirle a Dios, ese día tu vida va a ser contradictoria con los demás. De ahí en adelante. Hace poco hablamos las marcas del cristiano. Es la persecución. Las marcas de un cristiano es que es una persona contradicha. Hoy quieren hacernos ver que la marca de un cristiano es la prosperidad. La marca de un cristiano ahora es que le vaya bien haciendo males. No, esas son marcas de la iglesia laodicea, la apóstata, la carnal, la ciega, la desventurada. Pero las marcas del cristiano, de la iglesia, son esas: persecución, muerte, una persona contradictoria. ¿Eres tú una persona contradictoria con los demás? ¿O hablan bien de ti y te llevas bien con todo? Si te llevas bien con todo y hablan bien de ti, lo que yo te puedo decir es: te envidio. ¿Quién no quisiera eso? Pero prefiero, por ahí dicen, las heridas. ¿Prefiero qué? Las heridas del que me ama que los besos. ¿De quién? Del que me aborrece. Gracias, hermano. Verso 23. Palabras de Jesús: bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Muchos han tropezado. Muchos no creyeron en Él. Otros se han alejado de Él. Pero hay otros
que han creído y permanecen. ¿De cuál de los tres eres tú? Evalúate, evaluémonos. Esa semilla que es tirada, la que cae junto al camino, la que cae entre piedras, la que cae entre arbusto, o la semilla que cae en buena tierra. Es más sencillo verlo de esta manera. Muchos no creyeron, no han creído. Estamos hablando de los pecadores. De los impíos, muchos se han ido y dejaron de creer. Se llevaron la cáscara, y la cáscara no sirve. Pero también hay muchos que han soportado las tormentas, los desbordes de los ríos que pegan con ímpetu contra su vida. Pero ahí están, porque han fundado sus vidas, la han edificado sobre la roca, sobre Cristo, sobre la fe, sobre la obediencia. Bienaventurado, dice el Señor Jesucristo, aquel que no haya tropiezo en mí. Jesús, caída y levantamiento de muchos. Para ti, ¿qué ha sido Jesús? Amén. Cierra tus ojos, levanta tus manos, piénsalo un momento, piénsalo. Aproveche estos momentos, este espacio, evalúe su vida.